Un profesor de historia iba a tener un debate con otro profesor de teología. Y mientras ellos comenzaban el debate, el profesor de historia le preguntó esto a la audiencia y dijo lo siguiente: que levante la mano aquí, ¿cuántas de las personas que me escuchan están a favor de lo que yo voy a decir? Y muchas personas levantaron la mano. Sin antes oírlo, estaban levantando la mano diciendo que estaban de su lado. Y después dijo: y que levante la mano aquellas personas que están en desacuerdo con aquello que yo voy a decir. Y otra parte del público también levantó la mano, estando en contra de sus ideas, en contra de lo que él iba a decir, muchísimo antes de que él hablara. Y eso nos muestra muchas veces que cuando venimos a escuchar algo, traemos muchas cosas preconcebidas en nuestra mente que nos impiden escuchar, que nos impiden escuchar el mensaje de Dios. Muchas veces tenemos resentimiento en nuestro corazón. Muchas veces tenemos malas experiencias con otras religiones y por tanto cuando se nos invita a escuchar la Biblia, tenemos muchas cosas preconcebidas y por tanto no abrimos nuestro corazón, no estamos receptivos al mensaje. Pero hoy yo les invito a que ustedes no estén a favor de lo que yo voy a decir, ni estén a contra de lo que yo voy a decir, sino que tengamos an open mind, an open heart. Que tengamos un corazón y una mente abierta y que miremos realmente si lo que hoy vamos a escuchar es la verdad. Y si eso es la verdad, no importa si estás a contra o a favor, it is true. No importa si estás a favor de esto, it is true. Les ruego el día de hoy que hagamos esto, que tengamos esa disposición. En este mundo tan polarizado, que tengamos oídos para oír y que tengamos un corazón para escuchar. La Biblia, como decía nuestro pastor Sabino en Lucas 14, 16, en adelante dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo un gran banquete o una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto ella no me deja ir. Perdón, no puedo ir, dice. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Como vemos esta parábola, esta historia, esta ilustración, nos dice que se refiere a un banquete celestial, a un banquete divino. Hoy tenemos un banquete humano donde fuimos invitados a esta cena. Pero esta metáfora, esta ilustración, esta parábola nos habla de un banquete celestial, un banquete divino. Y la pregunta en este pasaje es: ¿quiénes van a comer en el reino de Dios? ¿Quiénes van a ser parte de este banquete celestial? En Lucas 14:15, un versículo anterior dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. De manera que este banquete de lo que la Biblia habla se refiere a un banquete, a una fiesta celestial, donde muchos van a ser invitados, donde muchos van a entrar, pero también donde muchos están rechazando esta oferta, esta invitación. Y la pregunta es: ¿quiénes van a comer en el reino de Dios? ¿Quiénes van a ser parte de este banquete celestial? La persona que dijo estas palabras, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, el que afirmó estas palabras, supuso que los invitados y los que estarán en ese banquete y los que estarán en ese reino serán muchos de los que estaban en ese momento sentados. Cuando este hombre le dice a Cristo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, él asume que las personas que van a estar dentro de este banquete son personas que están ahí sentados. Y el texto bíblico nos dice que este banquete se refiere a un banquete mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Que este banquete, la persona que nos invita es Cristo. A este banquete de lo cual la Biblia habla, de lo cual Lucas habla, es un banquete divino, es un banquete celestial. Y la persona que nos invita es las fiestas del Cordero, las fiestas de Cristo. Es la fiesta de Cristo. La persona que nos invita es Cristo. Es una metáfora, es una ilustración muy común en las Escrituras para describir la comunión personal y el gozo con Dios en el cielo. De manera que asistir a la fiesta, al asistir al banquete por medio de Cristo, en el nombre de Cristo, significa que tú vas a gozar de una comunión con Dios y una comunión personal con Él. Eso es ser invitado. Cuando solamente pensemos, cuando alguien te invita a una fiesta, es porque te conoce mayormente, es porque eres amigo, de manera que tienes comunión con la persona que te ha invitado. Pero aquí la persona que nos está invitando no es solamente un ser humano, es Cristo mismo, es Dios mismo que ha hecho una gran fiesta y está invitando a muchas personas. Y la pregunta entonces es, ¿quiénes van a ser parte de ese banquete? En este banquete celestial se asume que los que participarán serán los justos, que Dios resucite y sean parte de la familia de Dios. Para tú participar de este banquete tienes que ser parte de la familia de Dios y tienes que ser a righteous person, una persona justa. En Lucas capítulo 14, versículo 13 al 14 dice así: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. De manera que este banquete asume que tú vas a estar en ese banquete celestial cuando tu cuerpo haya sido resucitado, cuando las personas mueran y Cristo venga y todas las personas que creyó en Él resuciten, Dios los va a hacer partícipes de ese banquete celestial. Y la invitación al banquete representa el llamado al Evangelio. Si tú quieres ser entonces invitado, si tú quieres ser una persona que va a estar dentro de ese banquete, dentro de ese reino, la invitación es el llamado al Evangelio. El llamado del mensaje de Cristo al arrepentimiento y a creer en Él. Cristo nos ha hecho una invitación y para aceptar esa invitación tú tienes que arrepentirte y tú tienes que creer en Él. Ese es el boleto que te va a dar entrada a ese banquete celestial. Eso es como se entra a ese banquete celestial. El hombre que hizo la cena, sin duda, diseñado para representar a Dios. ¿Quién está haciendo ese banquete? ¿Quién está haciendo esta fiesta? La persona que hace esta fiesta representa a Dios. La cena representa las provisiones que ha hecho para la salvación de las personas. ¿Quién ha hecho todo para que tú seas salvo? Es Dios. Escuchen, esto es muy importante. This is very powerful. La persona que ha pagado por todo ha sido Dios, no ha sido tú. Si ustedes notan el día de hoy, ustedes fueron invitados a una cena. Y todo lo que está aquí es gratis para ustedes. Pero eso no significa que fue gratis para las personas que organizaron esto. Alguien tuvo que pagar para que esto llegara a ser gratis. De manera que Dios está haciendo también una fiesta celestial donde Él ha pagado todo. Cristo lo ha pagado todo. Él ha proveído toda la salvación. Y usted ahora puede entrar por medio de Él a ese reino de una manera gratuita. Y por eso la invitación, listen to me, por eso la invitación es libre. Cojos, mancos, pobres, ve a las aldeas, ve a los valles, ve a las calles y fuérzalos a entrar. Porque ¿quién ha pagado todo? Es Cristo. Lo que usted solamente tiene que hacer es que es venir, es arrepentirse y creer en Él. Para los que estaban sentados a la mesa mientras Cristo, el Señor, predicaba, la respuesta de quiénes serían los que iban a disfrutar y serían parte de este banquete celestial, serían los elegidos y los invitados por Dios. Ellos pensaban que eran los judíos adinerados, la élite religiosa, fariseos, escribas y sus familiares. Cuando Cristo dice esto, cuando este hombre dice, bienaventurado aquel que coma pan en el reino de Dios, este hombre está asumiendo que las personas que van a participar de esta cena son judíos ricos, judíos adinerados, gente religiosa. Y esto es una forma equivocada de pensar. La distorsión fue de la siguiente manera. Dado que Deuteronomio promete bendiciones, el libro de Deuteronomio promete bendiciones y también promete maldiciones, pobreza, enfermedades, etcétera, para aquellos que son desobedientes. Entonces se puede suponer que aquellos que son saludables y ricos son justos. Y aquellas personas que están comiendo junto con Cristo son personas adineradas, son personas ricas y son personas saludables. Y por tanto ellos pensaban que estaban bien delante de Dios. Ellos estaban disfrutando de las bendiciones de Dios porque ellos se creían justos en sí mismos. Pero también lo contrario era cierto. Para ellos los enfermos, los pobres eran los pecadores y también aquellos que habían sufrido las maldiciones de Dios. Solamente quiero que vean esta fotografía. Cristo fue invitado en aquel tiempo a una fiesta. Y en esa fiesta solamente hay pura gente rica, hay pura gente religiosa que se cree justa en sí mismo. Pero también afuera de ese banquete hay gente pobre, lisiada, coja, que quedó fuera de ese banquete. Y para los judíos de aquel momento, ellos pensaban, los únicos que van a poder entrar al reino de Dios, los únicos que van a entrar a esa fiesta de Dios, no van a ser los pobres, porque ellos son maldecidos por Dios. No van a ser los cojos, los ciegos, porque ellos están bajo la maldición de Dios. ¿Quiénes son aquellos que van a entrar? Somos nosotros. La gente rica, la gente adinerada, la gente que presume que se porta bien, la gente que presume que no quiebra ni un plato. Esas personas merecen entrar al reino de Dios. Y por tanto, cuando esta persona le habla a Cristo diciendo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos, él piensa que él es uno de ellos. Pero los judíos de aquel tiempo, el Evangelio de Lucas nos dice que no eran ricos ni justos porque habían sido bendecidos por Dios o porque estaban bien con Dios, sino que ellos se creían justos en sus propios ojos. Y no hay un pecado más horrible que eso. Que tú pienses que estás bien y que eres perfecto en ti, ¿qué? En ti mismo. When you think that you are the best version of yourself, when you think that you don't need God, when you think that you are perfect the way that you are, also there is no need for repentance. There is no need for you to confess your sins because you believe that you are enough for yourself. Ese es el pecado de muchas personas. Y las personas que piensen así son las personas que van a ser excluidas de ese reino, las personas que piensen, yo soy una buena persona, yo soy mejor que los demás, yo soy mejor que los demás, yo pienso que soy una buena persona. Cuando tú piensas de esa manera, eso también te ciega y no te deja ver tu pecado, no te deja ver la necesidad de venir a Cristo y por tanto eres excluido de esa fiesta. Pero Cristo dice que estos gente religiosa no eran justos ni eran ricos porque habían sido bendecidos por Dios, sino que ellos mismos se creían justos en sí mismos. Y eran ricos porque amaban el dinero, idolatraban el dinero. Ellos no amaban a Dios, amaban más al dinero que a Dios. Pero Cristo, en esta parábola, nos dice que será lo contrario.
Este banquete celestial estará habitado y lleno por personas que no se les invitó primero. Y aquellos que se les invitó primero serán excluidos de la gran fiesta. La parábola se refiere así al gran banquete escatológico futuro, cuando los justos, los escogidos, disfrutan al máximo las bendiciones y la recompensa de parte de Dios. El hombre que prepara un gran banquete es igual o se refiere a Dios mismo. El banquete alude al banquete escatológico mesiánico. Los invitados o huéspedes representan aquellos de los contemporáneos de Jesús que asumieron que su elección, su invitación era segura. Quiero que vean esta parte. Los invitados representan a aquellos de los contemporáneos de Jesús que asumieron que su elección, su invitación era segura, es decir, los parientes, los vecinos ricos. Sin embargo, de forma bastante inesperada, los invitados declinan la invitación para acudir al banquete. No es que estén desinteresados de las fiestas o de la espera del reino, simplemente están demasiado ocupados con preocupaciones mundanas para responder con prontitud y con compromiso cuando se les da la invitación. Mira lo que dice Lucas 14, 17, por favor. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Dios ha venido preparando una fiesta y ahora con la llegada de Cristo, Cristo está invitando a esta gente que se arrepienta, que venga a Él, que entre al reino de Dios. Y por eso la parábola dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Pregunta, en este pasaje Dios está diciendo que tú tienes que traer algo. La respuesta es no. El texto dice, venid que ya todo está aquí. ¿Quién ha preparado todo? Dios. ¿Tú qué tienes que hacer? Ahí dice, venid que ya todo está preparado. Parece haber sido costumbre en Palestina en los días de Jesús que las invitaciones formales a un banquete se enviaron temprano. Y en el día de la cena o fiesta se enviaba a los sirvientes a avisar a los invitados que todo estaba listo. La mesa puesta, la comida caliente, la cena está servida. Lo único que ellos tenían que hacer era que era venir para que estas personas disfrutaran de este banquete. Por favor, leamos Lucas capítulo 14, versículo 18 al 20. Mira qué es lo que hicieron esas personas cuando se les invitó. ¿Lo tenemos? Versículo 18 dice así. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Si ustedes ven en esta parábola, toda la gente está poniendo excusas para no qué, para no ir. En el mundo antiguo era costumbre hacer una doble invitación, una con anticipación para el banquete y otra como recordatorio el día de la celebración. El hecho de que los invitados habían aceptado la primera invitación hace que el rechazo fuera más ofensivo para el anfitrión que representa a Dios. Esos invitados pudieran representar a los líderes religiosos o a Israel como nación, pero ellos rechazaron ese llamado. Ellos rechazaron esa invitación. Mira lo que dice el versículo 18, por favor. Gracias. Versículo 18 dice así. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Los comentarios, Jameson Facet Brown, dicen lo siguiente. Las tres excusas dadas como muestras de las demás responden al cuidado de este mundo. Listen to me, this is very important. Todas estas excusas que estas personas están haciendo es porque están ocupados tanto en las cosas de este ¿qué? Mundo. No es que ellos están respondiendo mal al llamado, sino que he comprado una hacienda. ¿A dónde? Aquí. Y por tanto no puedo ir. I'm super busy to go. Estoy muy ocupado trabajando aquí. Estoy muy ocupado trabajando acá. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo para Dios. No, thank you. Esta es la excusa que han puesto ellos. La cena está puesta. La invitación está a su puerta. Y cuando el siervo va y les invita a ellos que son judíos, en lugar de responder a la invitación, comienzan a poner ¿qué? Excusas. ¿Y cuáles son esas excusas? Cosas del cuidado de este mundo. El engaño a las riquezas. He comprado una ¿qué? Una hacienda. I'm a businessman. I'm trying to make some money here. And for me, this world is more important than what God is calling me to do. Therefore, I don't have time. Estoy tan ocupado en el materialismo, estoy tan ocupado en las cosas de este mundo que no puedo mirar, no puedo atender el llamado de Dios en este momento. El versículo 19 dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Los placeres de esta vida, vemos que el versículo 20 dice, acabo de casarme. Luego estas excusas tienen que ver con que el mundo y las personas que están rechazando este mensaje están ocupados tanto en este mundo que no tienen tiempo para la invitación de Dios. Cada uno difiere de la otra y cada uno tiene su plausibilidad, pero todos llegan al mismo resultado. Tenemos otras cosas que atender más urgentes por ahora. No se representa a nadie como diciendo, no iré. En efecto, todas las contestaciones dan a entender que si no fuese por ciertas cosas, irían. Yo iría, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque estoy tan ocupado haciendo esto. Estoy tan ocupado haciendo lo otro. Y ponen excusa, excusa tras excusa. ¿Por qué no puedo ir? Yo sí me gustaría ir. Yo sí me gustaría recibir el mensaje de Dios, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Because I'm too busy working on this area. Estoy muy ocupado haciendo esto o haciendo lo otro. Si no fuese por ciertas cosas, irían. Y cuando estas cosas dejen de estorbar, entonces, Muchos dicen, I'm too young to serve God right now. I want to live my life. Therefore, I don't have time to go to church to accept the message of Christ. Porque soy joven. Otro dice, no, estoy muy ocupado. No, tengo muchos hijos. No, tengo el otro y por tanto no tengo tiempo. ¿Cuándo me desocupe? Primero es porque estoy muy joven. Después porque estoy casado. Y después porque mis nietos. Y al final la vida se nos va. Y rechazamos que esa invitación que Dios nos está dando. Esta parábola de Jesús enseña que el invitado puede perder la oportunidad de entrar. El invitado puede perder la invitación a entrar. Unos rechazaron esta invitación y al final el texto dice, ninguno de ellos va a degustar de esta cena. Dios con las manos abiertas le dijo, venid, la cena está lista. Y ellos comenzaron, ¿qué? A excusarse. Later, not today. Muchas excusas. Pero el texto dice que aquellos invitados pueden perder la oportunidad de ser invitados una vez más. Pueden perder la oportunidad de entrar en el reino. Mientras que los aparentemente no invitados, a los que menos esperaban que Dios los invitara, se les va a dar esa oportunidad. Vayan a las plazas, a los cojos, a los mancos y fuércelos ¿qué? Fuércelos a entrar. Esta adicional invitación a entrar a la fiesta, escuchen por favor. Es evidente que pretendía ser entendida como la llamada a los gentiles. Primero Dios le llamó a los judíos y ellos rechazaron el mensaje. Y ahora Dios le ha dicho al siervo, ya no vayas ahí. Ve por las calles, ve por los vallados, ve por otras ciudades y fuérzalos a entrar. ¿Y sabes a quién personas representan esas personas? Representan a nosotros. Now God is calling to everybody, everybody. No solamente a judíos, a mexicanos, a chinos, a africanos, a todo el mundo, seas cojo, seas ciego, seas pobre, seas el más desfavorecido, Dios te está enviando y te está invitando a esta ¿qué? A esta fiesta. Versículo 21, por favor. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hazlos entrar. Esas palabras no contienen ninguna sugerencia de fuerza o violencia, sino de persuasión. En la parábola, tal persuasión sería necesaria y comprensible ante personas muy conscientes de cuánto estaban fuera de lugar, estarían dispuestas a entrar en el salón del banquete. Esta invitación es tan asombrosa que la gente no cree que Dios las puede invitar. He pecado mucho. I'm the worst sinner. No creo que esta invitación sea para mí. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Ve a traer a los cojos. ¿A quiénes? A los mancos, a los pobres y a los ciegos. Si tú piensas que you don't deserve the forgiveness of God, God is calling you. Dios te está llamando a ti. He hecho tantas cosas malas en mi vida que no creo que Dios me perdone. Y ese texto está diciendo precisamente lo contrario. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. A cualquier persona que te encuentres, a cualquier persona que veas, fuérzalos. Insístelos que entren. Y por eso los hemos invitado el día de hoy. Salvation in Christ is for every single person who comes and give his heart to Christ.
Puede ser pobre, rico, manco, desafortunado, el peor de los pecadores. Y Dios ha dicho, mi casa tiene que estar llena. Y eso nos muestra que el banquete es de gracia. Tú no tienes que pagar nada por eso. Tú solamente tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a Él. Cristo no excluye a nadie. La casa está llena. Si un invitado se niega a venir, se trae a otro para que ocupe su lugar. Si hoy tú rechazas la invitación, God is going to call another person. Pero su casa va a estar ¿qué? Llena. La pregunta es, no si el banquete va a quedar solo. La pregunta es si tú vas a ser parte de ese ¿qué? Banquete. El llamado para ti es hoy. Y es gratis. ¿Quién ha pagado todo? Cristo. Cristo lo ha pagado todo. Pero tú tienes que venir, arrepentirte y seguirlo. Vemos la preparación. Nada que pueda hacer el hombre más que venir. Dios no te está demandando que vengas de rodillas acá, que te latigues el lomo, que hagas esto y que hagas el otro. Tú solamente tienes que atender a esa ¿qué? A invitación. Tú no tienes que hacer nada. Cristo lo ha hecho ¿qué? Todo. Tú solamente tienes que venir a disfrutar de esas bendiciones que Cristo ha hecho. Segundo o tercero, la abundancia del evangelio es una gracia suficiente en el corazón de Dios para incluir a todo el mundo. Que es lo que dice el texto. Señor, se ha dicho como tú mandaste, se ha hecho como tú mandaste y aún hay que, aún hay lugar. Tú no puedes decir a lo mejor ya no entro, a lo mejor ya no hay lugar para mí. El texto dice que aún hay lugar for another sinner. There is place for you. There is a place for you. You only have to come to Christ. La invitación es exclusiva. Si es blanco, si es negro, si es mexicano, si es asiático, la invitación es ¿para cuántos? Para todos. We all are one in Christ. There is no racism in Christianity. Porque fuimos invitados ¿cuántos? Todos, todos. Y el momento que tú vienes, you are my brother. You are my sister in Christ. Even if you have different type of blood, fuimos comprados con una sola sangre. ¿Y esa sangre es la de quién? La de Cristo. Si es blanco, si es negro. Si es asiático, si es mexicano. Somos uno en quién. En Cristo. Y por último, la urgencia de venir a esta fiesta divina, a la salvación eterna. Recordemos que este banquete no es un banquete humano, es un banquete celestial. Es un banquete a la vida eterna. Y tienes que atenderlo hoy. If you believe that you are the worst of sinners, if you believe that you are super busy in this life to attend the calling of God, God is calling you today. Si tú piensas que eres el peor de los pecadores, si tú piensas que estás muy ocupado para venir a las cosas de Dios, Dios está llamando hoy. Si tú piensas que no hay un lugar para ti en el reino de los cielos, el texto dice no. There is still room for you. But you need to come with a sincere heart. You need to repent. You need to confess your sins and put your faith and trust in Christ. Because only Jesus paid it all. Solamente Cristo lo ha pagado todo. Vamos a levantarnos y vamos a orar.